hay un mundo de gente, abajo en el río, en el puente,
y arriba del puente, las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente, tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado, y arriba del puente, las cosas de siempre, no quiero mirarte, no quiero quererte, café con azúcar, quiniela y olvido, quién sabe del mundo debajo del río.
Hola, hola, ¿cómo vamos? Aquí estoy con este invierno acalorado. Qué semana, ¿no?, que hemos tenido. Y bueno, acá estamos en estas dos ideas juntas para compartir juntos una horita del recuerdo de los grandes, de cosas que nos pasan y de buena música. Y así la vamos a transcurrir a usted, que es un noctámbulo y que seguramente no está durmiendo. Espero que yo no lo duerma tampoco, para compartir juntos este programa de hoy. Y mire con quién, la verdad que es maravilloso pensar en acercar a un personaje como fue el negro Cele, el Celedonio Flores, ¿no? Celedonio Flores, qué personaje de Villa Crespo, sí, de Villa Crespo hasta el alma. Había nacido un 3 de agosto de 1896, dije bien, en la ciudad de Buenos Aires. Fue un gran poeta y letrista de tangos y fue autor de obras maravillosas que se han escuchado hasta el cansancio, diría yo, y que siempre tienen algo más que agregar a estas estrofas. Acuérdese de Mano a Mano, Mala Entraña, Margot, qué temas. En Villa Crespo vivió su infancia y su adolescencia y se convirtió en los años 20 en un poeta y letrista de una gran popularidad. Y por supuesto, esa gran popularidad venía unida a la noche y a los hábitos bohemios. Además, él en la juventud también había sido boxeador. Celedonio Flores. Sus tangos muchas veces sentenciosos y moralizantes, con descripción de sus personajes, recurrían al lunfardo, el argot local de la región del Río de la Plata, y su mejor etapa creativa abarcó hasta principios de los años 30. Escuche usted un poquito de esto, porque a lo mejor está medio despistado, pero escuche Corrientes y Esmeralda, un temazo.
Amainaron guapos junto a tus ochavas, cuando un cajetilla los calzó de cross y te dieron lustre las patotas bravas allá por el año 902. Esquina porteña, vos hiciste escuela en una melange de caña Jean Fitz, pase inglés y monte, bacara y quiniela, borrachas de grapas y locas de Pérez. El Odeón se manda a la Real Academia, rebotando en tangos el viejo Pigal, y se juega el resto, la doliente anemia que espera el tranvía para su arrebar. De Esmeralda al norte, Palau de Retiro, franchutas papusas caen en la oración. A ligarse un viaje, si se pone a tiro, gambeteando el lente que tira el botón. En tu esquina un día, milonguita aquella, papirusa criolla que Lini cantó, levantó un atado de ropa plebeya, y al hombre tragedia tal vez encontró. Te glosa en poemas Carlos de la Púa, y Pascual Contur si fue tu amigo fiel. En tu esquina rea cualquier cacatúa, sueña con la pinta de Carlos Gardel.
Qué letra impresionante. Y bueno, la Varela le pone toda la onda. Adriana Varela, maravillosa como lo canta. La verdad que el lunfardo está hecho para Adriana Varela. No tengo ninguna duda de eso. Pero bueno, nuestro personaje de hoy, el negro Cele, el Celedonio Flores, allá por 1920, envió al diario Última Hora, ya desaparecido por supuesto, un poema titulado Por la Pinta, y recibió 5 pesos como retribución. Los versos de dicho poema llamaron la atención de Carlos Gardel y de su compañero de dúo, José Razzano, y le pusieron música creando un tangazo que es Margot. Gardel grabó 21 temas de Celedonio Flores, entre los cuales se encontraba uno de los mayores éxitos de toda su trayectoria, Mano a Mano, tango en el que un varón salda cuentas con la mujer a la que amó y le ofrece su desinteresada ayuda para cuando ella sea descolado mueble viejo. Entre los otros tangos que grabó destacan Mala Entraña, El Bulín de la Calle Ayacucho, Viejo Smoking, Canchero, Malevito y Pan. Este último contiene una descarnada crítica social frente a la miseria que siguió a la crisis del 30. Gardel se abstuvo por modestia de grabar uno de los mayores éxitos de Celedonio, que fue Corrientes y Esmeralda, referencia a la famosa esquina porteña, esquina de Buenos Aires. Por razones comerciales, durante varios años, el negro Celedonio escribió exclusivamente para Rosita Quiroga, una notable cantante de muy fuerte carácter arrabalero y poco refinada, por cierto. Con el paso de los años, los tangos de Celedonio comenzaron a formar parte de los repertorios de numerosos cantantes. Ignacio Corsini y Alberto Gómez, Edmundo Rivero y Julio Sosa, pero vea que 4 nombres le estoy tirando, ¿no? Cuando el negro Cele murió, en julio de 1947, llevaba ya 4 años la imposición de una censura gubernamental sobre las letras de tango, de las que se suprimía términos en lunfardo. La misma fue anulada en 1948 por el presidente Juan Domingo Perón, a pedido de muchos letristas y poetas del tango de la época. No se podía hacer tango sin lunfardo, no había vuelta que darle. Pero bueno, entre los grandes, vamos con un Mano a Mano, ahí va.
Rechiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado. Y si alguna deuda, chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga peso duradero, que te abracen las paradas con caficias filongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado, mueble viejo, y no tengas esperanza en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
Fantástico, ¿no? Fantástico. Está bueno para escuchar estos viejos temas. A uno le traen recuerdos, ¿no? En general, eso es lo que pasa. Pero bueno, no podíamos no tener un buen recuerdo para Celedonio Flores, un hombre que le dejó y le aportó a la música y particularmente al tango temas inolvidables, realmente inolvidables. Pero ahora pego un salto. Y el salto es porque me voy al jazz. Porque este jueves que viene, hace 104 años, nacía Enrique el Mono Villegas, un personaje delicioso, realmente delicioso, loco como un plumero, pero delicioso. Me tocó entrevistarlo, él no daba nunca entrevistas, y yo le hice una muy larga entrevista para la revista Humor en aquellos años, que fue desopilante, desopilante. Él me piropeó durante todo el reportaje, cosa que yo no hacía más que reírme porque, pobre, él casi no se podía tener ni parado, pero era piropeado por el hombre. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Y finalmente me acuerdo que hacía un cierre diciendo: entre un mono y una mona podemos hacer algunas cosas interesantes, ¿no? Yo casi me caigo al piso de la risa. Porque, y él también, y no se reía mucho, era serio, era más vale un hombre hosco. No le gustaba dar reportajes ni de casualidad. Pero bueno, son los privilegios en tantos años en esta profesión que uno tiene de haber conocido a este Enrique Villegas, el Mono Villegas, un pianista de jazz, que casualmente, mire, nació en la misma manzana que Adolfo Ábalos y Aníbal Troilo, en pleno barrio del Abasto, cuando el Abasto era un lugar absolutamente lleno de conventillos y sumamente próspero. Bueno, la vida giraba alrededor del mercado de Abasto, con sus ventas de todo un poco, y muchísima gente que venía del interior se instalaba en esa zona del Abasto. Al Mono Villegas lo habían criado sus tías. Debido a la ausencia de su padre y al fallecimiento de su madre, dijo haber hecho todo lo que se le dio la gana toda su vida. Mi mamá murió cuando yo tenía 6 meses. Parece que la única función que cumplió en la vida fue tenerme a mí. Prácticamente no tuve padres, decía el Mono. Me criaron unas tías condescendientes que jamás me obligaron a nada y tuve suerte. Hice lo que se me dio la gana toda mi vida. A los 7 años, el Mono ya tocaba Mozart correctamente y se encontraba estudiando en el Conservatorio Williams, aunque continuaba con sus estudios primarios. No me gustaba estudiar, diciendo. Igual tuve que ir al colegio, iba al Nacional Mariano Acosta, pero en cuarto año quedé libre por la cantidad de faltas. Me hacía la rabona, pero no para ir al bar a jugar al billar. Me escapaba para volver al conservatorio. Su descubrimiento del jazz vino poco después, a los 9 años. Tenía mucha imaginación, que en el jazz es una materia prima imprescindible. El compositor Alberto Williams, que le permitió ejecutar todos los géneros, le brindó su primera instrucción musical, nada más ni nada menos, ¿no? Y esta formación sería importante para su futuro, ya que sus años tempranos lo encuentran incursionando en la música clásica, pero también en la folclórica y en el tango. Estas raíces nunca dejarían de hacerse presentes, aun cuando luego se volcara definitivamente al jazz. En el año 1932, Enrique Villegas estrenó el concierto para piano y orquesta de Maurice Ravel en el Teatro Odeón de Buenos Aires. Y por esa misma época descubrió a quien él reconoce como sus maestros espirituales, Art Tatum, Fats Waller, Duke Ellington y Louis Armstrong. Su estilo y su repertorio quedarían marcados para siempre por la impronta de estos cuatro grandes. Qué grandes, ¿no? 3 años después ganó su primer dinero con la música, tocando con Eduardo Armani en el Alvear Palace Hotel, y fue contratado en Radio El Mundo, que en aquella época era una radio impresionante, que viene a ser la nacional nuestra de hoy, ni más ni menos. Un edificio precioso, lleno de mármoles y bronces, como todavía se conserva, acá en la calle Maipú, como bien sabe usted. Bueno, él fue contratado por Radio El Mundo, después lo echaron, poco tiempo después, cuando aseguró que la muerte de Ravel era más importante que la muerte del Papa. Después de integrar diferentes grupos como el dúo Martínez Ledesma, donde ingresó en lugar del pianista Horacio Salgán, y componer para algunas obras de teatro, se fue a Estados Unidos, donde grabó para el sello Columbia Records. Allí intentó suicidarse, y el Mono Villegas lo recuerda y dice esto: yo estaba muy enamorado de una chica, pero un día discutimos y decidimos separarnos. Me deprimí, iba caminando con ella y pensé, cuando pase el primer auto me tiro abajo. Vino un auto y me tiré, pero en ese preciso momento se prendió la luz roja y el coche frenó. Era un taxi. ¿Qué hizo la mujer? Se lo tomó y se fue. Un tiempo después hablamos por teléfono y le dije, si me querés ver hoy te va a costar 35 centavos. Que era lo que costaba el boleto del colectivo. Si me querés ver mañana, te va a costar $850, que era lo que costaba un pasaje de avión a Buenos Aires. Por supuesto, a los 2 días estaba en la Argentina, sin ella, y recuerda, memorioso y con nostalgia, nunca más la volví a ver. Después de su regreso aquí a la Argentina, decidió abrir un boliche en Viamonte, ahí entre Talcahuano y Uruguay, que se llamó Villegas y sus amigos. Además, en el año 1975, tocó en el Teatro Colón un repertorio de jazz en solo de piano. Y la verdad que el Mono Villegas era un hombre de una cultura rica y variada, que abrevaba tanto en los libros como en la calle. Cultivó amistades como los escritores Jorge Luis Borges, Macedonio Fernández, el pintor Sul Solar y el bandoneonista Astor Piazzolla, quien le dedicó el tema Villeguita. Contra lo que muchos suponen, su vida fue austera y ordenada. Él era bastante codito, bastante amarrete, tenía mucha fama el Mono Villegas de ser un hombre muy, muy tacaño. Los últimos años los pasó tocando en la peluquería de San Telmo, con un orgullo casi secreto. Estoy llegando al fin y jamás me prostituí con la música. Era agnóstico, pero tenía gran curiosidad con la muerte. De alguna manera la espero, decía. Y bueno, un buen recuerdo para el Mono Villegas, un gran músico, gran músico. Y qué mejor que escucharlo con su música. Adiós, adiós, tristeza.
encuentro. Dos ideas juntas.